La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, sí, prácticamente.
¿Qué?
Se acabó la semana, patrón.
Sí, señor, completamente de acuerdo con usted. Se acabó la semana.
No, prácticamente, patrón.
¿Y el mes?
¿Qué?
Sí, claro, el año,
prácticamente el mes.
Sí,
¿por qué?
No,
ya, el 27.
Sí.
El sábado 28 no venimos. Domingo 29, ya. El lunes festivo 30 y se acabó.
Sí, pero el año ya prácticamente, o sea, es historia.
Mire la hora, señor.
Sí, señor. Sí,
falta mucho.
No falta nada, prácticamente.
¿Cómo decir que no falta nada, prácticamente?
Estoy de acuerdo con Risa Loca. Es que, pues, recuerde, Gabriel, que como somos prácticamente un equipo...
Perdón, ¿sí? Pero yo soy el que estoy diciendo que estoy de acuerdo que se acabó la semana.
Yo también, porque...
Hoy es viernes,
no,
se
pero
acabó
yo le
la
estoy
semana.
Que no, o sea, prácticamente, pero todavía no se acaba porque falta el sábado y el domingo.
Y yo le digo que sí, prácticamente, porque yo apoyo lo que diga Risa Loca. Es que es muy bonito, es muy hermoso.
No,
usted va a apoyar al Medellín.
Somos un equipo, Risa Loca y yo.
Y le voy a pedir un favor, no apoye a Millonarios en el torneo del próximo.
Sí.
Apoye otro equipo. O sea,
apoye el cielo es azul.
Mira, quédese con el Cúcuta.
Eso
es azul, sí.
Yo Estambul, pues al que no hay ruda que valga Risa Loca.
Mire,
no, usted con esto lleno de ruda aquí todavía.
Nacional necesita más hinchas.
Escoja otro equipo, sí, por favor. O sea, yo lo veo a usted, George. Usted tiene cara de ser del otro equipo.
Sí.
O sea, el Nacional.
Del Nacional.
Sí, Nacional.
O sea, el Millonarios también.
No. Bueno.
Para el humor, patrón.
Bueno, no dicho, la hinchada de ellos lo rifamos y el que pierda le toca con el equipo. Bueno, listo. Dele, a ver.
Que estaban hablando dos amigas.
¿Amigas?
Sí, amigas.
¿De quién?
De ellas.
No.
¿Eran amigas de ellas? Sí.
Acá.
Sí.
No.
Sí. Ay, ¿cómo te parece que...? Mi
no, no eran jovencitas las amigas, ya eran veteranongas, sí.
No, ellos pues hablaban así, uno,
sí.
Uno respeta ahí también la cierto. Ay, ¿cómo te parece que mi marido duerme en una habitación aparte? Así le dijo.
¿Cómo?
Entonces le dice la otra, ay, entonces, ¿y cómo hacen el amor? Dice, no, pues cuando él quiere, él silba. Ah, y cuando vos querés, no, yo toco la puerta y le digo, mi hijo, usted silbo.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Personaje del día, Orlando Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, Alexandra, los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. Pues personaje del día, la salud en Colombia, Sanitas, que regresa nuevamente a su grupo de origen, a el grupo Keralty, y deberá recuperar el control total de sus operaciones. Esto luego de la decisión de la Corte Constitucional de anular las resoluciones que habían permitido la intervención a esta EPS. Básicamente, el gran argumento es que se ha vulnerado el derecho al debido proceso en este caso. Nuevamente, Alexandra, triunfan las instituciones en Colombia, es una decisión de la Corte Constitucional, no tiene nueva instancia, de manera que es una decisión definitiva. Lo que ha dicho Sanitas el día de hoy, Alexandra, es que quedó completamente devastada, que ha sido víctima de arbitrariedades, de persecución financiera e institucional y una estrategia deliberada de destrucción. Esto fue lo que dijo el abogado de Keralty, vocero además para este caso, Juan David Riveros.
Pues es un día de una profunda tristeza y una profunda reflexión, porque lo que queda claro es que la estrategia que desplegó el gobierno nacional con la intervención que hizo de la EPS Sanitas y de otras EPS dirigida a debilitar el sistema de salud, dirigida a generar un caos que terminó afectando a miles, millones de pacientes, de usuarios, a desmoralizar equipos de trabajo, médicos, personal asistencial, personal administrativo, pues lo lograron.
Bueno, se hablaba, Orlando, de una persecución política, porque se decía que Keralty, que es de parte, de, o hace Sanitas parte de Keralty, dio aportes a campañas y que no les dieron al pacto histórico, más o menos
al Centro
algo
Democrático
así.
Específicamente, sí, que se trató de una retaliación, pues es lo que se ha denunciado en otras oportunidades, incluso usuarios de pacientes han puesto tutelas con ese mismo argumento, pero el hecho, Alexandra, es que reciben después de 15 meses una EPS que tenía unos indicadores, por supuesto, que tenía que mejorar, pero los recibe desmejorados una entidad comprometida financieramente, dijo el abogado, con servicios deteriorados, con unos niveles de quejas y tutelas sin precedentes, con redes fragmentadas, con una atención deteriorada, inoportuna y desintegrada para los usuarios y equipos humanos heridos en lo más profundo de su vocación. Alexandra, estamos hablando de cerca de 6 millones de usuarios que han visto cómo se deterioró en estos últimos meses su sistema de salud, la entrega de medicamentos, la prestación de los servicios, la prestación de tratamientos de alto costo. Y es que a diferencia de otras intervenciones o de empresas en otras áreas, estamos hablando de vidas humanas, Alexandra, es lo más grave aquí.
Realmente, la salud de los colombianos, además que hicieron sus aportes. Pero bueno, hablemos ahora con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud de la Luciérnaga. Ministro, entonces, ¿qué está la intervención a varias EPS, como el caso de Sanitas? ¿El remedio sí le salió peor que la enfermedad?
Bueno,
¿dónde, ministro? ¿Nos escucha? Sí.
Sí.
A ver, si
estoy escuchando. Estoy aquí en una reunión. Sí. Me salí para hablarles a ustedes. ¿Me repite la pregunta, por
sí,
favor?
Sí, no, pues que la intervención a la EPS, como el caso de Sanitas, el remedio salió peor que la enfermedad y lo que hicieron fue terminarla casi.
No, pero ¿de dónde están sacando eso que con la maravillosa intervención a Sanitas salió peor el remedio que la enfermedad? ¿No se dan cuenta que gracias a esa intervención tenemos a todo el país hablando del gobierno y de Sanitas?
No, qué lindo.
¿No? ¿Cuándo había pasado eso? A ver, ¿cuándo? No. ¿Pero cuándo, Alexandra? Diga.
Sí.
A ver, diga. Oye, ¿qué esperan? A ver, para darme las gracias por haberles dado esa noticia hoy. Es que ustedes son muy desagradecidos.
No,
o sea, no.
Pero ministro Jaramillo, admita que esa intervención pues fue un completo fracaso. Mire los indicadores.
Qué pena, pero yo estaba hablando con Alexandra Montoya. Está aquí, aquí la entrevista. Muchas gracias. Además, eso
ministro,
no iba en el libreto.
Ministro, ministro. Oiga, no, pero...
¿Qué tal? Pues, no sé. Pues usted lo ha dicho, Orlando, las cifras no son buenas en el estado en que queda Sanitas.
Sí, pero además la denuncia que hace el vocero de Sanitas, Alexandra, frente a esa estrategia del gobierno que se consolidó a través de esas intervenciones de las EPS, y lo dijo el propio procurador Gregorio El Hash, Alexandra, en el marco del evento que se desarrolla de las asociaciones de servicios públicos Andesco, en Cartagena. Las intervenciones no son para acabar las empresas. Se supone que las intervenciones se realizan desde las superintendencias
para
y otros organismos.
¿Para controlar?
Pues para mejorar esos indicadores, lo que está fallando. En el caso de las EPS es para, primero, mejorar la atención a los usuarios, garantizar la atención a los usuarios, y segundo, para mejorar esos indicadores financieros, para ver qué está pasando con las deudas y canalizar de una mejor manera los recursos. Aquí lo que se vio, dice al menos el vocero de Keralty, es que se está consolidando la estrategia del gobierno, que lo dijeron además sus ministros, lo ha dicho el propio presidente Gustavo Petro, en pues debilitar al sistema de salud a tal punto que se asfixie y finalmente se presione hacia una reforma a la salud que ha propuesto el gobierno nacional.
Terrible, por eso Revolcón canta, tumban intervención a Sanitas.
Intensivos.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, amiguito, entonces, ¿en qué estamos?
Hola, Gabrielito. Empezamos esta tarde con humor, con alegría, sí, con el meollo, con lo más importante, con la estructura, con, ¿sí?, lo interesante. hoy, 27 de junio, Gabrielito, sí, Día Internacional de la Sordoceguera.
¿Qué?
Declarado como homenaje al natalicio de Helen Keller.
Helen Keller,
Día,
sí,
de la concientización sobre el trastorno del estrés postraumático.
Ajá.
Pues,
eso no
también
es
Día Mundial del Microbioma.
Sí.
Y Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas.
Pymes, sí, señor. Abrazo para las pymes, sí, señor.
Gabrielito, y sobre este tema, no me lo vas a creer, Gabrielito, pero los microcréditos siguen creciendo.
¿Cómo así?
Sí, sí. Ya están poniendo la publicidad en diferentes bancos, como dice. Cansado de ser feo y sin plata, aquí siga siendo solo feo y venga por su crédito. Para la microempresa.
Usted ya fue.
Tenemos, sí, los rápidos a esta hora, Gabrielito.
Dale.
Y ahora, en La Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Un microempresario le dice al amigo,
sí,
hermano, ¿me prestas 3 millones de pesos? Y el otro, se los presto, pero solo con la condición de que no te quedes mucho tiempo con esa plata. Ah, no, no, ya en 10 minutos ya no los tengo.
No, no, malo.
Que estaban entre campesinos hablando.
Sí.
Estaban unos campesinos hablando y, oye, oye, su merced, ¿cómo van sus cultivos, su merced? Yo, pues con el crédito agrario que me dieron bien, ya está dando frutos. Hoy me llamaron del banco y que tengo una mora. No es mucho, pero por algo se empieza. El campesino y estaba el contador, el que le manejaba la plata.
Sí.
Y los negocios.
Pues claro.
Le dice el contador explicándole al campesino, mire, don Aurelio, aquí hay una columna de debe y otra de haber.
¿Cómo que debe haber? ¡Tiene que haber! ¡Ah, ya! Déjelo,
buena,
sí, está,
sí,
bueno, sí, ya, ya, pasó, pasó el examen, amiguito, tranquilo, ya.
Gracias, amor, del alertis, hombre, aquí en La Luciérnaga, pero tenemos al presidente Petro que quiero preguntarle, presidente, ¿cuáles son las buenas noticias para el país que usted nos trae?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, ¿usted?
Muy bien, mi querida Alexandra. Mafia acumuladora de vueltas al sol.
Ay, hombre, sí, señor.
Efectivamente, estamos felices porque bajó el desempleo en Colombia.
Seguimos con un dígito, ¿no, presidente?
Exactamente, solo dígito y tú. Cada vez son más y más los colombianos que están ocupados.
Pues.
Vamos a ver si la vicepresidenta se contagia de esto. Guiño, guiño. Muchos creyeron que las cifras en este gobierno no iban a ser buenas, pero nomás miren cómo seguimos bajando de todo. Estamos tan bien que lo único que nos falta en estos momentos es bajarle unos 100 kilos a George Panzón. Perdón, Pinzón. Vamos a seguir trabajando fuerte, pero sí, esperamos que con estas cifras le callemos la boca a tantos que hablan por hablar. El desempleo sigue bajando y los de la oposición deberían ayudar. A ver si cogen oficio también.
Gracias,
a
presidente.
Este único gobierno del último Aureliano. Buen,
gracias,
día que quedan.
Orlando, seguimos con la cifra de un soledad, dígito, pero ¿realmente es porque se ha ofrecido empleo o porque es la informalidad y el rebusque?
Pues, Alexandra, se mantiene, digamos, de alguna manera el panorama, pero sin duda la informalidad en Colombia es el... pues por decir el lunar de este informe que presenta el DANE, porque se mantiene entre el 55 y el 57% desde principio de este año. Son niveles además comparables con los de la pandemia. Hay unos 13 millones de trabajadores informales en el país de los 23 millones de colombianos que están ocupados. Así que es un panorama realmente complicado porque, por ejemplo, es uno de los logros, sin duda, la reforma laboral que ha pasado en el Congreso, que empieza a aplicarse en este momento, pero no le aplica a estos trabajadores informales. Pero como le digo, es el lunar del informe porque, sin duda, el tema del desempleo hay una... buena noticia, y es que por cada 10 personas que trabajan en Colombia, o más bien, pues la tasa llega al 9%, y esto es una cifra sin duda positiva para el presidente Gustavo Petro y para el gobierno nacional. Pero sigue otro lunar, Alexandra, en ese informe. Me da pena que una buena noticia...
Usted tenga que venirle a dañar.
Sí, la tenemos que opacar con esto, pero es el tema de las mujeres. Sigue esa brecha entre hombres y mujeres en materia de empleo. Si bien la tasa está en el 9%, en el caso de las mujeres, por ejemplo, esta cifra está en el 11.6%. En cambio, para los hombres... el empleo, la tasa de desempleo está en el 7.1%. Así que se amplía esa brecha. Está una diferencia, Alexandra, de 4.5 puntos porcentuales y sin duda el gobierno debe trabajar más en cerrar esas brechas entre hombres y mujeres en materia laboral.
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Rating, qué energía, qué entusiasmo, prácticamente.
Bueno, señor, sí, todos preparados porque el fenómeno del fútbol estará con la gran final entre Medellín y Santa Fe del Atanasio Girardot. ¿A qué hora es el partido a propósito, Risa?
6 de la tarde, patrón.
Uy, bueno, señor.
Sí, ahí estaremos acompañando al poderoso.
¿Usted va a jugar o qué?
No, pero como si fuera a jugar prácticamente, porque uno pues está ahí con toda la energía puesta,
sí.
Con la ruda también puesta.
La ruda.
A la esposa.
Sí, claro, sí, va con la señora.
Ha tenido
sí.
esta cabina toda sí. la semana llena de rastrojo.
Y nos ha ido muy bien, gracias a Dios, nos ha ido muy bien.
Sí. Y a Santa Fe también de visitante le ha ido muy bien.
Sí, pero a Medellín de local le ha ido muy bien también.
Además, la última victoria de Santa Fe fue en Medellín.
Sí, señor.
Pero no contra el Medellín.
Ah, pero fue en Medellín, sí, el mismo estadio.
Sí.
Pero no contra el Medellín.
Y fue 2-1.
El partido que Medellín jugó en el Atanasio también lo ganó. Pues.
Fue 2-1.
Si a eso vamos, a esas estadísticas de George, el Salao. ¿Ah? El Manaure.
Bueno, ya. Bueno.
O sea, estoy haciéndole fuerza a Santa Fe para que gane Medellín, pero no, él quiere entonces dar la razón. Entonces no, sí, apoyemos George, al Medellín.
Yo
sí,
lo que le pido es que no opine de este partido, por favor.
Eso a mí de Millonarios, no vuelva a tocar a Millonarios.
Pero
no,
usted es hincha del Cúcuta. Tengo noticias, tengo refuerzos.
A nadie.
No, nadie. Bueno,
sí. Son buenos los refuerzos.
Mire fútbol, no sé, de Uzbekistán. Una cosa
Uzbekistán,
así.
Sí, pero es que no lo entiendo.
Bueno, no, sí, entiéndelo.
Que, patrón, este es un chiste representado.
Uy.
Eso es malo.
No, porque es que Pedro se pone bravo.
Claro, es que siempre
la gente actuados. Nos pide el chiste ¿sí? representado.
O sea, es decir, a la gente no le interesa y Pedro se enoja o Pedro no se enoja. La gente pide el chiste representado.
Con todo respeto, pero la gente no volvió a mandar ni saludos ni nada. No. Eso quiere decir que ya
no.
Eso pasó
no,
de moda.
No, sí hemos tenido saludos. Lo que pasa es que no lo hemos compartido porque estamos esperando pues como reunir un poco más. Para tener para todo el mes.
Ay,
pues.
Ay, Dios. Cuéntale. Ay, Dios.
¿Quiénes actúan en este chiste?
Pero, Carlitos, usted con la IA generar saludos de chiste.
No lo dude, no lo dude. Pronto, muy pronto.
Okay, bueno.
Entonces, ¿se me permite, patrón?
Clark Kent haciendo los saludos para el chiste sí, representado.
Este es el chiste representado.
¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Y al grano!
Escuchemos ese sarcástico momento.
Hombre, cómo estamos pasando de bueno en esta fiesta, Emma. Vea, con los trovadores y todo, escuchen los trovadores, bueno.
Risa loca, carga ruda, pero quiero que recuerde que esa ruda que usted carga tiene el color y es verde.
Ah, no hay problema con eso, mío. No.
Y el día ay, ya pero... es el muelón, así a muchas les duela, y le dicen así porque todo se lo echa a la muela.
Qué fiesta tan buena.
María, qué fiesta.
Pero Oscar ya comentó una historia.
Que me voy para esa fiesta.
Estoy viendo doble ya, compadre. Estoy viendo doble.
¿Estás viendo doble? Ah, vea, entonces tome estos 10,000. Y le pago los 20,000 que le debía.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A las 4 de la tarde, 51 minutos. Bueno, Orlando, ¿qué pasa con doña Francia Márquez? ¿A qué se dedica? No la vemos mucho. No hay qué noticias, ¿qué decimos de ella?
Pues sin duda lo que ocurre con la vicepresidenta luego de que salió del gabinete, porque era también nombrada y fue nombrada como ministra de la Igualdad, cargo que además ella fomentó y que el presidente colocara a Carlos Racero en su lugar, pues está marcado por esa fricción que sigue aumentando entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta. Ya no se le ven los eventos públicos. No estuvo con el presidente Gustavo Petro en Cali, que es el escenario natural de Francia por la zona del Pacífico. No estuvo con el presidente en el evento de Medellín, donde hablaron de la paz urbana, y evento que fue ampliamente criticada. No estuvo ni siquiera en la promulgación de la ley de reforma laboral que hace poco el presidente Gustavo Petro, y es una de las normas, Alexandra, que más ha marcado el trabajo de la actual administración, sobre todo en lo que tiene que ver con igualdad laboral, igualdad de derechos, pues no está allí. Pues Francia sigue criticando y ha criticado al presidente Gustavo Petro, dice que ha sido amenazada por denunciar los casos de corrupción y que por eso se ha ausentado de los actos públicos del gobierno.
Francia, vicepresidenta, yo sí le pregunto, cada vez la vemos menos en actos de gobierno, esta semana no estuvo en la ceremonia de la sanción presidencial de la reforma pensional. ¿En dónde anda, vicepresidenta?
Mi querida Lesa, ni con los anuncios de YouTube se atrevieron a tanto. Realmente. Y bueno, no me vieron ni tampoco me van a ver porque yo prefiero quedarme viendo Netflix. ¿Sí? Pero bien, ¿cómo se le ocurre que yo me voy a asomar por allá? ¿Usted se imagina donde el presidente me vea y se le ocurra suprimir el cargo de vicepresidente antes de firmar?
No, no pasaría.
Definitivamente no, ni riesgos. No está ni cerquita pensando en que yo me voy a asomar por esos lados. Con decirles que yo por allá no le llego ni en el helicóptero. Así que váyanse acostumbrando a mi ausencia en esos eventos, porque yo prefiero no arriesgar, no sea que deje de ir sabroso un año antes.
Ay,
he dicho, caso cerrado.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
¡Mucha atención! ¡Se vive el último puente festivo del mes! ¿Pagaron la prima y no pudo viajar al San Pedro? ¿No sabe qué hacer con esa platica que le sobra? ¡No lo piense más! ¡Invierta en nuestro curso Yo Quiero Pegar en la Radio!
Recibirá módulos antidistracciones para que no se le vaya la paloma al aire.
Nena, ¿qué es el gaga? El gaga, el gaga.
El gaga es gaga, Gabriel.
No.
Embajador, esta feria ganadera es la más... gobernador, esta es la feria ganadera.
Un eclipse de todo, de total de sol, el más largo del siglo.
Pasan los partidos, mira, nuevo liberalismo.
Cuando la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a la patria.
No porque sea malo, se tiene que ensayar.
Se tiene que ensayar.
No lo ensayes.
Y queda.
Como le decía, el 67% de esas hectáreas.
No tendrá que preocuparse por el nombre de sus invitados.
La de Camilo Sesto.
A ver, suena esa de Camilo Sesto. Camilo Sesto vaquero.
Saludo para
Camilo Sesto vaquero. A ver.
Un gran partido y Rodallega a ver cómo.
¿Qué más tiempo si ese viejo? Sí.
Rosita no, Rizaloquita, un gordito.
A Rosito
en
bajo. A Rosito en bajo.
Aprenderá a mantenerse hidratado.
Pues de llegadas, muy pocas, Diego.
Tome agua.
No, llegadas muy pocas, no. Un tema aquí de cambio de clima nada más.
Hacia Bogotá.
Bueno, señor, me atoré.
Me atoré aquí, hombre, tratando.
Contamos con los mejores relojeros que le enseñarán a dar bien la hora.
En Caracol Radio son las... 4:03 minutos. 4:03 minutos.
5:07 minutos.
Siete minutos.
Acá, no me imite. A ver, señora. 5:00 p.m. 7:00 p.m.
7:00 p.m. Clasifique. Ya, sí, el viernes nos vemos.
6:39 minutos. 6:39 minutos.
5:05 de la mañana.
5:39 minutos. Y ya me estoy adelantando.
Recibirá tips de cuidado animal para que no se le escapen los gallos.
a los estratos 4, 5 y 6.
Sí, pero es que este tipo de de proyectos de ley aparecen.
Mema.
Laura, por favor, muy bien.
Ay, sí.
Así
las cagamos.
Sí, ay, no.
Y como es viernes, les dejamos este momento memorable de la nena de la luciérnaga.
Antes el municipio de Madrid, Cundinamarca, se llamaba Cerrezuela.
Ajá.
¿Cuál es el gentilicio de los que vivían en Cerrezuela, que fue hasta 1875? ¿Por qué hoy se llama Madrid, Cundinamarca?
¿Cerrezueleños?
No. ¿Tú qué dices, Risa Loca?
Cerrezuela.
Cerrocelosos.
Casi con oso.
Casi, cerrelosuelenses.
Se les cerruelano.
Se les cerró. No, fue una broma. Nena, caíste en la broma. Nena, eso te pasa por no hacer el cheque. Hay que hacer un fact-checking, nena.
Ay, luces así.
Ay, qué pena, nena, pero caíste. Así que, ¿qué esperan para ser parte de nuestro curso Yo Quiero Pegar en la Radio?
Si usted pensó que por estar platudo con la prima íbamos a recibir un billetico por debajo de cuerda, pues de malas, porque aquí el que mete la pata la sacamos al aire. Bla, bla, bla.
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la luciérnaga vino Risa Loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, ahora sí, prácticamente.
¿Qué o qué?
Para el humor, patrón.
Eso, sin gritar.
Gracias, patrón.
Guarde las energías, más bien.
Sí. La verdad, vamos a guardar las energías para poder gritar los goles del poderoso del domingo en el Atanasio.
Sí.
Estoy ansioso, un poquito nervioso, la verdad.
Ajá.
Sí. Pero es el sustico, pues normal que da por estar en una final, ¿no es cierto?
Da por estar en una final.
Sí,
claro,
señor.
Sí, señor.
Y confiando en el equipo, obviamente. Sí, pero bueno, esperamos hacer las cosas bien y que el fútbol sea justo con lo que el Medellín ha mostrado este semestre, porque
el fútbol
ha sido
justo
el mejor equipo en este primer torneo, patrón.
Yo también estoy nervioso.
¿Por qué?
Sí, no, porque donde no gane el Medellín, ¿qué va a pasar con Risa Loca? No, ya me puse nervioso, sé cómo
sí,
está ilusionado.
No, sí, eso molesta, sí.
Sí, pero sí el tonito del patrón, no, o sea, él quiere que eso pase.
No.
Él quiere que eso pase, pero no le va a dar gusto. No le va a dar gusto.
Los que no estamos en la fiesta, quedémonos callados.
Eso, más bien.
Bueno, jefe.
Yo creo que es mejor.
Sí.
Que ¿cómo le parece que estaba el papá con el novio de la hija?
A ver, primero, ¿el papá de quién?
El papá de ella, que venía a ser pues como el suegro de ella, porque ella era la hija del papá y el papá era el novio de la hija. Y entonces el papá está hablando, era con el novio de la hija.
Ah, o sea, el papá de ella está hablando con el novio de la hija.
Exactamente.
¿De quién?
De la hija. O sea, él era el novio y el novio de la hija está hablando con el papá, o sea, como quien dice, con el suegro.
¿El suegro de quién?
El suegro del muchacho, porque era el papá de la hija.
Ya me perdí.
Entonces, como él era el
Pero
papá,
la hija era la novia de quién.
Ah, no, la hija era la novia del novio.
¿Del papá de la niña? ¿De quién?
Y el papá era el que estaba con...
¿Cómo así? ¿El papá de la hija tenía novio?
La hija tenía novio, sí, señor.
Ah, ¿no era el papá?
No. Sí. La hija tenía novio,
sí,
¿cierto?
Sí.
Y el novio era el que estaba, pues, cuando el papá llegó donde él, ¿cierto? A hablar con él.
¿Dónde quién?
Donde el novio de la hija.
¿Pero y el papá de la hija?
Ese era el que llegaba a hablar con el novio.
No, espérese confundí. Un segundo. Había una señora vendiendo papas a la entrada.
No.
¿No?
No.
¿De la hija?
No.
Las papas eran de la hija.
No, patrón.
¿Y el novio?
No, espere. No, espere. No, nadie estaba vendiendo papas. No.
¿No?
Y ninguna señora estaba ahí vendiendo papas.
Pero pregunto, ¿había un ciego ahí?
¿Por qué ciego?
Porque como dice, no vio.
No vio.
No, él no vio.
Él no vio.
O sea, la pareja.
A ver, ¿quién no vio? ¿El novio de la hija o el papá del novio de la hija?
No, pero
de la
que
suegra,
ustedes están enredando la vuelta. No. Él era el papá.
¿De quién?
De la hija.
Sí.
La hija, a su vez, tenía un novio.
¿Del papá?
No, de ella. O sea, el novio era novio de ella.
Ok.
¿Cierto? Y pues ellos...
¿Y qué tiene que ver el papá ahí?
Tenían una relación, pues ellos ahí de
¿quién? ¿El papá y el novio?
No, 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 la hija con el novio. Ellos tenían una relación de noviazgo. No le preguntamos al muelón porque bueno, nosotros nunca nos metemos con los noviazgos.
No, no, donde le pregunten nos enredamos más.
Sí, no, no, no.
Sí, claro. Entonces, no. entonces retomemos.
A ver.
Estaba el novio de la hija.
¿De quién?
El novio de la hija.
El novio de la hija del papá.
Ah, ya.
O sea, el novio de ella.
Sí, ok.
O sea, estaba el novio.
¿De quién?
¡De ella!
¿Y ella quién era?
¡La hija del señor!
¿Cuál señor? ¿No era señor? ¿La hija del papá?
¡La hija del papá, claro!
¡Ah, ahora sí!
Pero esa es. Y no, regañándolo.
Casi no, que no explica no regañan. Bien eso.
No, no, por eso. Entonces.
¿Pero quién era el que no podía ver?
Todos podían ver.
No, pero usted dijo que él no vio.
No, yo dije el novio de noviazgo. No de que no veía.
O sea.
El novio de noviazgo.
Persona... En situación de que era novio de la hija. O
persona en situación de emparejamiento.
De discapacidad visual.
No, de emparejamiento porque eran parejas.
¿De quién?
Ellos dos.
No, yo estoy muy perdido. No.
Ah, yo voy a contar otro chiste más.
Se le olvidó el chiste. Se le olvidó.
No, 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 aquí lo tengo. No, aquí lo
la
tengo.
Emberracada en que deben estar nuestros oyentes. Sí. ¿En qué va a terminar el? Bueno, dele, a ver. Dele,
un pues. Viernes y otro en esta zona.
Prometo no volver a. Me va a tapar la boca.
Bueno, entonces llega el papá. ¿Dónde el novio de la hija? El novio de la hija.
No, yo
y el
estoy tapándome papá la boca. La hija.
Pero es que Gabriel es que tiene que dejar que avance el chiste.
Pero yo estoy tapándome la boca. A ver, me vuelvo a tapar la boca.
Bien. Llegó el papá a hablar, el papá de la hija.
Ay, no.
Llegó el papá a hablar con el novio de la hija.
Sí.
La hija era la hija del señor. Y el novio era el novio de la hija.
Yo lo había dicho, weón.
Sí, que si ahí había amor. Sí.
Sí, claro, había amor, sí, obviamente.
Sí, sí.
Entonces le dice el papá al novio de la hija, hombre, qué pena, pero son las 12 de la noche y creo que es hora que se vayan a la cama. Y dice, pues eso le estoy diciendo a su hija, pero es que no quiere.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Un buen sabor y están las preguntas de don Jaime Bailey. Bienvenido, don Jaime.
Hola, ¿qué más? ¿Cómo vas?
Bien, bien, bien. Hoy viernes, mire, estamos acompañando a mucha gente que está saliendo del puente, que están con la luciérnaga. Y les estaremos contando cómo están las vías en la operación Éxodo.
Exactamente, sí, todo el mundo se está yendo en estos momentos. Están bajando a las diferentes fincas, sitios veraneros, ¿no?
Pero mira, aquí están los periodistas con preguntas.
San Pedro. Hola, Villar, ¿cómo vas?
Don Jaime, ¿cómo me le va?
¿Para dónde nos vamos?
No sé usted para dónde va, yo voy para Napoima.
¿Salgo?
No sé usted para dónde sale.
¿Contratemos una van?
No, tranquilo, yo.
No, ¿no? Jaime.
Ya tengo el tema.
No tienes el tema, ok. Pero sí tienes sobre el tema que quiero saber, ¿qué pasa con Sanitas?
Mucha atención, don Jaime Bailey, a todos nuestros oyentes, porque ha salido un comunicado de la Corte Suprema de Justicia, o más bien la Corte Constitucional, sobre este tema de Sanitas, ampliando la información de la revocatoria de la intervención, entonces, a esta EPS, allí en el Palacio de Justicia. Claudia Camila Vargas, ¿qué pasa hasta ahora?
¿Qué tal, Ornaldo? Sí, señor, pues la Corte Constitucional publicó el comunicado oficial de la decisión que tumba la intervención a la EPS Sanitas al amparar el derecho al debido proceso, pues a grosso modo indican que no hubo garantías en la intervención forzosa que realizó el gobierno hace más de un año. Explican a detalle las razones que llevaron a tumbar esta decisión. La sala plena llegó a la conclusión que la actuación de la Superintendencia Nacional de Salud fue arbitraria, pues indican que hay una deficiencia financiera en el sistema de salud y para ello ponen de presente sentencias anteriores que hablan de la UPC y de los presupuestos máximos que, recordemos, el gobierno nacional no había pagado o estaba pagando muy poco por la salud de los colombianos a estas EPS. Entonces, con este comunicado queda notificada formalmente la Superintendencia Nacional de Salud y en general el gobierno nacional. Y mucho ojo, porque acá hay algo importante, y es que esta sentencia de la Corte no responde solo a una tutela del grupo Keralty, sino que se convierte en una sentencia de unificación. Eso quiere decir que abre la puerta a la jurisprudencia para que otras empresas que han sido intervenidas puedan reclamar por sus derechos al debido proceso.
Vaya, vaya. Gracias, Claudia Camila. Usted está en el Hotel Tequendama, ¿no? El evento de las altas cortes.
Sí, señor, estamos acá en el Hotel Tequendama, en un evento liderado por la Corte Suprema de Justicia. Se está expidiendo el primer manual de ética de la rama judicial. Están todos los presidentes de las altas cortes y, de hecho, en minutos se espera que nos hable el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. Nos va a dar declaraciones, por supuesto, sobre esta importante determinación para la EPS Sanitas.
Gracias, Claudia Camila. Desde el centro de Bogotá, pues Alexandra, muy importante porque en este caso se sienta jurisprudencia frente a futuras reclamaciones entonces que otras EPS intervenidas pueden y que han denunciado además de este, una especie, lo dijo el abogado de Keralty, plan del gobierno nacional de debilitar las EPS, de afectar el sistema de salud, de desmejorar los indicadores y asfixiar el sistema de tal modo que se pudiera justificar la reforma a la salud. Pues sienta un precedente entonces este fallo, Alexandra, que entre otros fundamenta su decisión en que se omitió por parte de la superintendencia que se evaluara el impacto de las órdenes que ya existían de la misma corte, como la sentencia T760 del 2008, que incidía directamente en los temas de la UPS, de los presupuestos máximos, no se tuvieron en cuenta al momento de expedir las resoluciones que permitían la intervención.
Pues con esto de Sanitas, la Corte Constitucional dio sentencia de unificación para que lo que se venga en el futuro con estas posibles EPS,
reclamaciones que vienen, de otras EPS,
exactamente, que hayan sido intervenidas. Don Jaime, sigue nuestro periodista Freddy Peña.
Hola, Freddy, ¿cómo vas?
Hola, don Jaime, buenas tardes.
Gracias. Contigo sí podemos ir alquilar una van. ¿Vamos para algún lado?
No, gracias.
Diga, o sea, ¿para dónde vamos,
con los chicos de Medellín?
¿Se queda aquí trabajando?
Sí, vamos a estar trabajando por estos lados.
Mire, ya lo que
va a estar trabajando. No, ¿por qué lado?
Digo, por estos lados. Confidencial. Okay.
Pero ven, Freddy, ¿qué sabes del reclutamiento de menores?
Sí, señor don Jaime, la ONU Derechos Humanos en Colombia está alertando por el incremento de este fenómeno de reclutamiento de menores en el país. Entre 2022 y 2024 se registraron 474 casos y en el primer trimestre de este año, este organismo internacional ha verificado ya 51 casos de reclutamiento de menores.
Wow.
En su gran mayoría son atraídos por los grupos armados a través de las redes sociales. Y al respecto, el comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, calificó esta práctica como un crimen de lesa humanidad y aseguró que las Fuerzas Militares están trabajando coordinadamente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para contrarrestar este fenómeno con campañas de prevención a nivel local, regional y nacional. Reveló además que en el marco de operaciones militares recientes han logrado recuperar 200 menores que habían sido reclutados por estos grupos ilegales.
Ok, muchas gracias, chicos.
Gracias a usted, gracias, don Jaime Bailey. Y mientras tanto, un tiempo de humor.
Chistes.
Amiguito.
Hora, Gabrito, cuando cae el crepúsculo de una tarde maravillosa.
Sí, pero clarito.
Gabrito, sí. Gabrito, póngame cuidado, Gabrito. Como dice la Día, no me evadas.
A ver, no estoy.
Sí, en Alemania, Día de los Siete Durmientes.
Sí, ¿verdad? ¿Cómo?
Pues, y en Colombia, Día Nacional del Café. Bien. En conmemoración de la fundación de la Federación de Cafeteros.
Buen dato.
Son datos y hay que darlos.
Sí.
Este chiste, solo el bueno, Gabrito, solo el bueno.
En La Luciérnaga, solo el bueno.
¿Qué le dice el viejito a la viejita? Ajá. Maruja, ¿hiciste café? Dijo, sí, pero ya estoy mucho mejor.
Ay, no, fuera, roja, adiós, amiguito, fuera, chao.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Aló, buenas tardes.
Aló, buenas tardes.
¿Quién es don Argemiro?
Ah, Gabriel Andrés de las
Don
Canas,
Argemiro Jaramillo, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo está usted?
Qué maravilla, ¿oíste? Gabriel, vos no te imaginas la alegría que me va a tener de que vos me reconozcas a mí la voz, hombre.
Sí, pero don Argemiro.
Que uno diga, aló, buenas tardes, y vos digas, don Argemiro.
Sí, don Argemiro, sí, pues es que pues usted llama constante, pero es que...
No, me llena, no, Gabriel, me llena mi emoción.
No, y a mí, muy orgullo. Querido, lo que pasa es que estamos al aire, Argemiro, si quiere.
Que yo te aprecio mucho, mi Gabrielito. Sí, hombre, aquí me estoy tomando un aguardientico aquí en Jardín Antioquia, hombre, Gabriel.
Sí.
Y que, qué raqueta. Sí, pero Gabrielito,
quiere que hable, lo llamo después del programa.
Tuviera un hijo en estos momentos, le podría a Gabriel Andrés de los Casas jugar Jaramillo. Bueno, como verá este gran director
si
que tiene la luciérnaga. Ay, qué orgulloso me siento de ser buen colombiano.
Don Argemiro, pero si quiere hablamos después de las 7, no sé.
No, Gabrielito, hablemos de una vez, ya que nos entró la llamada, hombre. Quisiera, hombre, saludarte, Gabriel. Espérate que tengo un pollo trancado.
A ver, señor, no, señor. A ver.
Buen provecho.
¿Quién dijo buen provecho?
George.
Ah, George, hombre. George,
tiene un pollo en el estómago.
Georgito tiene un pollo. No, es lo que necesito, es una gallina.
Que se traiga una gallina viva para que le coma toda esa.
Para que le coma toda esa vida.
Bueno, ya.
Bueno, Narremiro.
Hombre, Gabriel, hombre, te cuento que ahorita tengo ganas de ir a poner un telegrama a Telecom.
¿Telegrama? No, eso ya no se usa.
No, pero Gabriel, pero es que el gobierno Petro quiere revivir a Telecom.
Sí,
entonces, ir uno allá a Telecom a mandar un telegrama. Ya me veo yo marcando con el 009, ¿te acuerdas, Gabriel?
Sí, claro.
Ah,
y eso que eso fue, antes era con el 01 o 001.
Sí, señor.
Después llegó el 005 de Orbitel y el 009.
Perdón, Gabriel, qué pena que me meta, pero también el Merengue House, lo que toda esa época empezó con Te Gusta el 99 y era Te Gusta el 99.
Sí, las hormiguitas. Sí, ah, sí, las hormiguitas, mueloncitos.
Sí, muy bien.
Muelón, ¿cuándo van a ir a Jardín?
Ay, prontico.
Aguardientico, aquí muelón. Bueno, Gabrielito, ¿sabes también que sería bueno que también regresara, hombre?
A ver.
El INCORA.
No, pero...
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Sí, señor.
Eso sí.
Tanta reforma agraria de la que se habla, sí.
O el IDEMA, ¿te acordás?
Sí.
Instituto de Mercado Agropecuario.
Claro que sí.
Gabriel, ¿ustedes saben a qué hora sale la programación de Inravisión?
Bueno, precisamente esta semana, antier, cuando estaba el presidente hablando de la reforma laboral, promulgándola como un gran triunfo del gobierno, habló de volver a Telecom. Ya había hablado varias veces de eso. Escuchen esto que fue lo que dijo el presidente Petro.
Fortalecemos Internexa y Internexa la convertimos en Telecom. Esa es una posibilidad que estamos rumiando, ya aparecerán los enemigos de la idea, porque también quieren que Telecom se acabe de la memoria, pero yo quiero revivir a Telecom para que maneje la fibra óptica de toda Colombia y la unión por fibra óptica de Colombia con San Andrés, con Europa, con Norteamérica y con el este asiático y China. Y entonces podemos decir que este es el centro del mundo. Y podemos revivir la idea de Bolívar de que la gran Colombia...
Pues yo creo que alguien le tiene que decir al presidente Petro que con los países de los que habló ya tenemos conexión de fibra óptica con la isla de San Andrés, con los Estados Unidos, por supuesto, con Asia también, pero tiene que hacer escala la fibra óptica, pero devolvernos y pretender que no estamos conectados y que Colombia es el centro del mundo, así no funciona, presidente. Usted tiene un ministro de las TICs que... ni siquiera sé quién es en este momento.
Sí, después de la salida de Mauricio Liscano.
Sí,
creo
no sé en qué están. Pero bueno, devolvernos al pasado, hombre. De eso no se trata, Villar.
Sí, Gabriel, mire, una compañía que en su momento le habló por allá de los años 2000, si usted recuerda, Gabriel, una empresa estatal que acumulaba deudas por casi 500,000 millones de pesos para la época.
Pues es que la acabaron porque no funcionaba precisamente.
Porque tenía costos laborales más altos de lo que podía solventar en sus operaciones. En 2002 ya estaba enfrentando casos de cesación de pagos. Tenía una carga laboral, Gabriel, porque además heredó pasivos pensionales de algunas compañías que absorbió por más de 5 billones de pesos. Le estoy hablando de los años 2000. para la época tenía ese déficit telecom. No funcionaba además porque estaba plagado de burocracia, sí, de procesos lentos, de contrataciones a dedo, de nombramientos a dedo, que puede ser lo que quieran finalmente, Gabriel, es tener ahí otra compañía estatal en la que puedan mandar, acomodar puestos, pagar favores y asumir esa cartera, es que, para rédito personal.
El problema era que no se modernizaba con la velocidad de las telecomunicaciones en el país. ¿Y el presidente quiere que volvamos a eso? No hay necesidad de ser el centro del mundo, ya estamos conectados con todos lados, pero tranquilo. Bueno, Villar, ¿y entonces?
Pues Gabriel, el tema es que le dicen al presidente Gustavo Petro desde la oposición y analistas que cuál es la insistencia del gobierno, pareciera como volver al pasado. Entonces, en materia de salud, revivir de alguna manera el sistema estatal como estaba el de las pensiones, acabar el ICETEX y que solamente los estudiantes entonces vayan a las universidades públicas donde no todos pueden entrar, y así, Gabriel, seguiríamos con los ejemplos, que los pasaportes los coja el gobierno cuando están funcionando bien, todo como si estuviéramos en un proceso de regresión hacia el pasado.
Bueno, se trata de volver al futuro, no de volver al pasado.
Aquí el gobierno quiere regresar hacia el pasado, a Telecom de nuevo lo quiere reaparecer. El famoso seguro social tan cuestionado, con las filas de enfermos tal vez quiera volver. También la caja agraria donde los atentados los guerrillos hacían a diario por doquier. ¿Será que a Ponco el puerto, que tuvo una fortuna, nada raro que quiera también volver a ver? También esas cocinas sin carbón ni energía, donde tocaba leña ir al monte a traer. Regresar al IDEMA y a los dinosaurios, teléfono de moneda y las pilas también. Regresar al pasado, eso es lo que ha tratado, que mire hacia adelante y busque futuro más bien.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y sobre el aumento de cultivos ilícitos, soy la voz de quienes creemos que el aumento de los cultivos y la producción de cocaína son consecuencia del abandono del Estado en zonas como Cauca, Nariño y Putumayo, a quienes el gobierno Petro les prometió inversión social, inversión que nunca llegó. Son consecuencia del control de las zonas de las antiguas FARC, en donde nos vendieron una falsa paz y desmovilización que nunca llegó. Del desmonte de los grupos de erradicación por parte del gobierno Petro, de la imposibilidad de fumigar en zonas del país por fallos de las cortes y decisiones del pasado. Soy la voz de quienes creemos que el narcotráfico es motor de la violencia, la corrupción, el maltrato a la población civil, la destrucción del medio ambiente, la deforestación y contaminación de los ríos, la gasolina para que los grupos ilegales se sigan fortaleciendo y copando zonas del país. Soy la voz de quienes creemos que el aumento de los cultivos y la producción de cocaína son consecuencia de un gobierno permisivo y contemplativo. Soy la voz de quienes creemos que debemos fumigar, debemos erradicar, debemos luchar contra el lavado de activos, debemos llevar la oferta institucional del Estado, debemos generar alternativas de ingresos viables y sostenibles en estas zonas. Debemos enfrentar este monstruo que es la base de todos los males en Colombia.
La Luciérnaga. Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
¿Qué más?
Qué rico ustedes ya de puente, ¿no?
Sí, unos puentes se seguidos de mitad de año.
Puente, el último puente de mitad de año, ¿no? Ya se partió este año en dos.
Sí, señor.
Ya se partió. Oye, ¿cómo te parece que un niño le dice a la mamá, ¿no? Dice, mamá, ¿puedo ver el eclipse? Dice, sí, pero de lejitos.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Aquí estamos en La Luciérnaga, 5:52 PM. Mucha gente saliendo de Bogotá. Quiero preguntarle, Orlando Villar, porque hace 8 días yo estuve yendo hacia la vía Melgar, muy feliz porque habíamos inaugurado recientemente esa vía que estaba a 3 carriles de ida y vuelta, y cuando me doy cuenta, está cerrado unos carriles con estos maletines naranjas gigantes para cerrar a veces a 2 carriles y hasta 1. ¿Cuál es la razón, sobre todo en estos puentes tan importantes?
Pues mire, nuestra periodista de Bogotá, Juliana de los Ríos, le dimos esta misión. Ella habló con Luis Fernando Sepúlveda, el gerente técnico de la operación de la vía Sumapaz, y esta es la explicación que está entregando, porque como usted, muchos usuarios, Alexandra, están entregando ese problema en la salida de este puente festivo.
Mira, nosotros desde antes de Semana Santa del 2025 pusimos a disponibilidad todo el corredor vial. Hoy tenemos algunos maletines o alguna señalización que significan planes de manejo de tráfico, debido a que estamos en periodo de verificación y atendiendo las observaciones de las interventorías y de la ANI. Estamos dando por cierre a todas las observaciones para completar al 100% la construcción.
Bueno, pues una sorpresa, porque en un puente tan importante como este y el anterior,
debían replantearlo.
Más de 2 millones de vehículos.
Claro, es que es una situación muy compleja. Mire, por ese corredor vial, específicamente, Alexandra, más de 800,000 vehículos son los que se movilizan por allí, por esta vía, así que es muy alto el flujo que ocurre en esta vía. También el flujo que hay hasta ahora, sobre todo lo que tiene que ver con la autopista norte, la calle 80, persiste la congestión en la calle 13, la vía Subacota y la autopista sur están a esta hora con bastante congestión por esta salida. Por supuesto, las autoridades aplicando las restricciones, pero es salida de puente festivo.
Bueno, y nos vamos también con nuestra corresponsal Erika Zapata desde Medellín. Los robos por pinchazos ya están dándose a nivel nacional, pinchazos de vehículos. Erika, ¿cómo vamos?
Buenas tardes, Alexandra. Efectivamente, a todo el país lo tienen chuzado. Es una problemática a nivel nacional y nos tiene mamados a todos.
Sí.
En Medellín están por las autopistas diciendo que tienen una llanta bajita y apenas se orillan a ver y ¡zuaz! Los cogen de quietos. Por acá tengo un señor que está orillado rascándose la cabeza, sí, de más que lo atracaron. Buenas tardes, señor, ¿lo robaron o qué fue lo que le pasó?
Buenas tardes, niño, sí, me robaron.
¿En la modalidad de pinchazo?
No, vine a traer aquí un servicio y la muchacha me dijo que ya bajaba con la plata y llevo 40 minutos esperando.
Ahí sí lo cogieron de traerme aquí, llévame allá, mejor dicho. Por acá tengo a otro señor preocupado y me asiente con la mano. Venga, me le voy pues a acercar. Buenas tardes, señor. ¿Qué hace acá orillado, pues?
Hola, Erika. ¿Cómo vas? Un abrazo para ti. Hola, Alexandra.
Hola, días, Juanego.
Sí, claro. Me dijeron que tenía una llanta chuzada y cuando me orillé, se me llevaron la cámara, el micrófono, el celular.
No, ahí sí es que está cagado y con el agua lejos, Juanego.
No, pero bueno, a ver, ayúdenme, por favor, mándenme equipos, porque yo soy el productor, el cazador, realizador de la noticia.
Ah, no, mijo, no me venga a hacer el cajón, que esta noticia es mía. No, gana y cucas, como dicen.
Gracias.
Bueno, Alesa, seguiremos informando cualquier cosita chuzada. ¿Qué tienes? ¿Qué tal? Le estoy informando, pues, mijo.
Erika, gracias. 5:56 PM. Usted está escuchando La Luciérnaga de Caracol Radio.
Aló.
La Luciérnaga. Nuestra extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas. Es Caracol Radio.
Gabrielito, sigue cayendo el crepúsculo.
Pero clarito.
A esta hora de la tarde.
Sí, todavía
hay. Todas las cosas tienen un fin.
¿Cómo así?
Menos las salchichas, que tienen dos.
Sí, las salchichas muy tienen
dos lados.
Por el
lado
que
lo miren,
sí,
tienen dos lados.
Muy bien.
Gabrielito, hoy la Corte Internacional de Justicia de la ONU,
¿sí?,
sentencia a Estados Unidos a pagar 17,000 millones de dólares americanos a Nicaragua.
¿Y eso?
Por haber apoyado económicamente a los contras.
Ah,
¿cómo le parece?
Bueno.
Eso fue una resolución que se hizo en La Haya.
lo que provocó en ese conflicto 38 mil víctimas civiles y la destrucción de la infraestructura.
Pero, amiguito, lo suyo es
el humor. En septiembre de 1992, la presidenta nicaragüense en su momento, Violeta Chamorro.
Chamorro, sí.
¿Adivine qué?
¿Qué?
Perdonó esa deuda. Ay. Tan de buena los gringos.
Sí,
no,
muy bien.
De
sí,
buena.
Sí, sí.
Gabrielito, y un día como hoy, mire, vea, ¿qué? viendo el marcador no, pues anterior. Ahora. Un día como hoy, en el 2004, en Colombia, el Independiente Medellín le ganaba al Atlético Nacional la única final disputada entre dos equipos de Antioquia.
Ah, vea.
Imagínate, Gabrielito.
Muy bien, amiguito.
Qué fútbol incidencia.
Bueno.
Y en Colombia se lleva también un día como hoy, en el 2017, se lleva a cabo el fin de la entrega oficial de las armas de las FARC en el marco del proceso de paz.
No, pues, amiguito, trae más noticias risas que humor, sí.
Sí. Más bien, vámonos con risas, con los tres rápidos y curiosos.
Y ahora, en La Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Bueno, Gabrielito.
A ver.
Entre amigas.
Sí. ¿Amigas de quién?
Oye, ¿conoces a mi novio?
Sí.
Él es oftalmólogo. Ay, debe ser, lo conozco de vista. El mío es músico, se llama Carlos, ¿lo conoce? Digo, me suena.
Sí, sí.
Este es buenísimo. Que Mario fabrica escudos y Antonio banderas.
Ese es el chiste.
Este es buenísimo, Pablito. No. En una panería entra una señora. Buenas. Que tiene sin grasa, que no tenga gluten, que no tenga harina y que no tenga azúcar. ¿Qué tiene? Las servilletas.
Amiguito repetido, déjelo así. Adiós, amiguito. Chao.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La Patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
Ay, 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 Patojita, ¿cómo me le va?
Gabrielito, ¿cómo se topa? Mire, víspera de puente, la gente agarrando para ir de partes con la luciérgana.
¿Sabe qué? Con guayabo, con alegría, con guayabo, porque sí, se nos va de Caracol una persona que ha sido muy importante, y ha sido muy, muy importante en mi vida profesional, y es el ingeniero John Camacho. Y creo que ese sentimiento que tengo yo lo compartimos muchísimos aquí en Caracol.
Pues sabe, don Gabrielito, Gabrielito, que hizo parte de nuestros viajes de la Luciérgana en muchos momentos, de celebraciones también de la Luciérgana que en equipo y siempre con un sentido del humor, con una cosa que hay que contar, que hay que decir del programa, que hay que organizar, siempre con un consejo, don Gabrielito.
Gran director, fue vicepresidente también de la compañía, director de producción, pero sobre todo risa, muelón, amigo de todo el mundo y gran facilitador de todas las cosas, hombre.
Bueno, sí, pues, señor, sí, sí, siempre agradecido con John por todo el apoyo, por los consejos, por los regaños, por todo. Como
yo mire, sí le agradezco mucho por la confianza que me entregó en muchas cosas en Caracol.
Mire,
me
dio mucha confianza. Es de eso para compartir con nuestros oyentes, de esa gente que no está al aire, que rara vez se deja entrevistar o quiere que lo entrevisten, pero es de esas personas que conoce mucho del mundo de la radio, conoce por supuesto de la ingeniería, pero por encima de todo, yo creo que ha sido el gran psicólogo de Caracol.
Vea, todo el mundo se le sentaba ya el paño
tipo
de lágrimas.
Es el paño de lágrimas, le llevan todos los problemas, le da las soluciones y es un tipo muy práctico para la toma de soluciones. Lo aterriza uno muy bien.
¿Sabe qué me gusta? Es cuidadoso, don Gabrielito, porque él un día estaba tomándose unos traguitos y dijo, voy a dejar el carro, no voy a manejar así. Y vea, lo dejó como 3 días en el parqueadero de mi casa.
Muy bien, sí, vea, cuidadoso. Pues se nos va John Camacho. Camacho sabe cuánto lo queremos, sabe cuánto lo apreciamos todo, sabe cómo ha sido esta amistad de cerca de 30 años que hemos tenido. Nos va a hacer mucha falta ese amigo, ese psicólogo, ese director de Caracol. Y bueno, como siempre hacemos un homenaje aquí, Camachito.
Ya que se vayó un Camacho, póngale el alma a este gallo. El que estaba muy pendiente de todo en Caracol Radio, ingeniero John Camacho, hombre mamador de gallo, eche pa' la pieza chino, que lo veo chino muy desdibujado.
gran ingeniero, persona amable y sensata. Ese Samier también nos decía don John. ¿Qué más farsante? Diga cómo está la dama. Él es un hombre que tiene un buen corazón. Él se merece lo bonito de la vida y su descanso ya muy merecido es. Por esta empresa él entregó alma y vida y ahora en su salida. Relájese. Don John Camacho es hombre de los mejores. Realizó aquí sus labores con amor y alegría. Le deseamos, ingeniero John Camacho, que a usted nunca le falte lo mejor cada día.
Bueno, Patojita,
bueno,
a John
persona
siempre lo recordaremos.
Ah, bueno, como
y
decían,
que le vaya bien a Santa Fe. Pues a ver, se lo conté. O sea, con la salida de John no le vayan a pasar, a hacer pasar un mal rato, pues, porque...
No, una cosa no tiene que ver con la otra.
No, claro que sí.
No, no hay que celebrar.
Sí, no, pues claro.
Don Gabrielito, pero ahora pues el abrazo cariñoso, como dicen, pues ya buen viento y buena mar para don
sí,
John
señora.
Camacho. Y de una vez pregunta a su merced. Sí, pues, a ver, le pregunto, don Orlandito Villar, ya que está por aquí.
Patojita.
¿Cómo se topa? ¿Qué noticia importante hay con Medellín?
Una transacción muy importante entre dos compañías bastante importantes también para el país, Argos y Sura. A esta hora, allí en Medellín, en Antioquia, Mateo, vamos con la información, Mateo.
Sí, después mire, la Superintendencia Financiera de Colombia dio luz verde a una de las operaciones empresariales más relevantes del año en el mercado de capitales de Colombia, la escisión de activos entre Grupo Argos, Grupo Sura y Cementos Argos, aprobada por las asambleas de accionistas desde marzo de este año. Pues esta operación va a permitir a los accionistas de Grupo Argos recibir acciones por un valor de 10,8 billones de pesos. La transacción, que se va a ejecutar en varias fases durante las próximas semanas, pues busca simplificar la estructura societaria de estas compañías y va a concentrar el foco estratégico del Grupo Argos en negocios de infraestructura y materiales de construcción y del Grupo Sura enfocada específicamente en el sector financiero. Asimismo, los accionistas de los dos grupos van a ver un aumento superior al 20% en sus derechos económicos dentro de la compañía y por cada acción que poseen, pues van a recibir 0,23 acciones del Grupo Sura, fortaleciendo así su participación cruzada entre ambos grupos empresariales.
Gracias, don Mateo.
Mateo Baos desde Medellín, muchas gracias por la información. Patojita, hay información también de última hora, noticia esta hora, y está en la clínica Santa Fe. ¿Qué ha pasado con la intervención al candidato senador Miguel Uribe? Juliana de los Ríos, allí en la clínica Santa Fe.
Sí, Orlando, aquí estamos al frente de la Clínica Santa Fe en la calle 116 con novena, pues su esposa María Claudia Tarazona acabó de informar a través de sus redes sociales que el senador continúa en cirugía. Recordemos que él entró en cirugía a eso de la 1:00 p.m. de hoy, es decir, ya lleva un poco más de 5 horas en cirugía, pero afirma que los procedimientos que le han realizado hasta el momento han salido muy bien, por lo que pide que sigamos orando por la salud de su esposo. Orlando, pues ya se cumplen 3 semanas del atentado el que fue víctima del congresista del Centro Democrático, que todavía permanece aquí hospitalizado en la Fundación Santa Fe, en la unidad de cuidados intensivos. Esta intervención, que comenzó a la 1:00 p.m, sería la segunda de esta semana, porque este lunes también tuvo una intervención quirúrgica.
Gracias, Juliana, desde la Clínica Santa Fe, Clínica Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá, y todas las oraciones, por supuesto, desde aquí también en Caracol Radio, con Miguel Uribe.
Gracias, don Orlandito Villar y don Freddy Peña, ¿cómo se topa?
Hola, Patojita, buenas tardes.
Bien, será. Oiga, su persona, le pregunto, ¿qué pasa a esta hora con Cambio Radical?
Pues ha dicho la bancada de la Cámara de Representantes de este partido, Cambio Radical, que ha tomado la decisión de no asistir a la plenaria de la Cámara, que inicialmente estaba citada para las 7:00 p.m. de este viernes 27 de junio. Se acaba de aplazar una hora, va a empezar a las 8:00 p.m. Dice la bancada de Cambio Radical que esta decisión se sustenta en que no ha recibido la notificación formal por parte de la Corte Constitucional, que ordena subsanar el procedimiento legislativo viciado. Sin embargo, pues en la cuenta de Última Hora Caracol está ahí el documento publicado por Orlando Villar, donde sí queda constancia de que ya fue notificado la Cámara de Representantes de que hay que hacer ese trámite.
¿Vea usted?
Recibieron el correo, Patojita, eso llegó directamente al correo del presidente de la Cámara y se debe anotar, apuntar por notificado. Ahora, otros partidos también puede que no lleguen. Ahí, Patojita, va a estar Caracol Radio siguiendo ese minuto a minuto y les vamos a estar contando si llegan o no llegan las bancadas.
Bueno, y déjenme hacerles gracias, don Freddy y don Orlandito, hacerles una invitación. La Universidad Externado de Colombia ya dio la admisión al derecho deportivo. Su persona es la única especialización en esta área del derecho del país y tiene las inscripciones abiertas. Hasta el 15 de julio van a ser el 5% de descuento. Así que aproveche su persona. ¿Qué tal si nos vamos con humorcita, Alessandra? Hágale, Patojita.
Ana Luciana Gavino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Gracias.
Sí, gracias.
Sí, guarde la voz, guarde la voz.
Sí, sí, gracias, patrón. Adiós. Sí. Gracias por la oportunidad y el apoyo. Y bueno,
sí,
esperamos hacer las cosas bien y sacar un resultado que es importante.
Ok.
¿Cómo le parece que se estaba hundiendo un barco?
Okay.
¿Cómo? Un barco. Pero este no es el mismo de los yoyos de la otra vez, patrón.
Ah,
¿no?
Yo pensé. Ah, sí, gracias a la foto del mar.
Se estaba hundiendo un tren.
Sí, no, no. Este era un barco que se estaba hundiendo. Sí. Okay. ¿Cierto?
Sí.
Entonces dice el capitán, bueno, los que sepan nadar encontrarán tierra 500 metros al frente. Y los que no, 500 metros abajo.
Noticia en Caracol Radio.
6:26 y mucha atención porque hay noticia de última hora con la Corte Constitucional y los decretos de conmoción interior en el Catatumbo. Claudia Camila Vargas.
Orlando, sí señor, la Corte tumbó dos decretos de conmoción interior en el Catatumbo. Estamos hablando de decretos en materia ambiental y de cultivos ilícitos. En ambos casos, dice el alto tribunal, que no se cumplía con los parámetros de atención humanitaria ni de orden público, sino que se pretendía solucionar cuestiones de carácter estructural. Esto, Orlando, se hace en relación a la sentencia que profirió la Corte Constitucional con respecto al decreto madre. Allí se dejaba parcial en firme este decreto y esto era lo que se esperaba, que varios de los decretos de conmoción, unos se caían mientras que otros quedaban en firme. Se caen, Orlando, entonces los decretos que buscan solucionar cuestiones de carácter estructural. En el caso de los cultivos ilícitos, dice la Corte que esto se debió solucionar tiempo atrás por medio de otros programas, más no mediante el estado de emergencia, situación que pasa lo mismo con el de materia ambiental, el decreto de materia ambiental.
Gracias, Claudia Camila. Con lo último desde la Corte Constitucional, se cae entonces el decreto, se anula, que permitía recursos extraordinarios del Sistema General de Regalías, asignación de temas para la paz, inversión regional y ambiental para proyectos en el Catatumbo, en Cúcuta, en Río de Oro y en González, y aquellos que buscaban estructurar políticas para inversiones de infraestructura vial o energética, proyectos de desarrollo rural y uno de los temas fundamentales, la solución al problema de cultivos ilícitos. Esperamos la reacción del presidente Gustavo Petro desde la presidencia.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Porque la gente lo ha pedido, Gabriel. ¿Quiénes pegamos en la radio?
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
¡Mucha atención! ¡Se vive el último puente festivo del mes! ¿Pagaron la prima y no pudo viajar al San Pedro? ¿No sabe qué hacer con esa platica que le sobra? ¡No lo piense más! ¡Invierta en nuestro curso Yo Quiero Pegar en la Radio!
Recibirá módulos antidistracciones para que no se le vaya la paloma al aire.
Nena, ¿qué es el gaga? El gaga, el gaga.
El gaga es gaga, Gabriel.
No.
Embajador, esta feria ganadera es la más... embajador, dígame, gobernador, esta es la feria ganadera.
Un eclipse de todo, de total de sol, el más largo del siglo.
Pasan los partidos, mira, nuevo liberalismo. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a la patrulla.
No porque sea malo, se tiene que ensayar.
Se tiene que ensayar.
Se tiene. No lo ensayes.
Y queda.
Como le decía, el 67% de esas hectáreas.
No tendrá que preocuparse por el nombre de sus invitados.
La de Camilo Sesto.
A ver, suena esa de Camilo Sesto. Camilo Sesto Vaquero.
Un saludo para
Camilo Sesto Vaquero. A ver.
Un gran partido y Rodallega llega a ver cómo...
¿Qué más tiempo si ese viejo? Sí.
Rosita no, risa, lo quita un gordito.
A Rosito en bajo.
Aprenderá a mantenerse hidratado.
Pues de llegadas, muy pocas, Diego.
Tome agua.
No, llegadas muy pocas, no. Un tema aquí de cambio de clima nada más.
Hacia Bogotá.
Bueno, señor, me atoré.
Me atoré aquí, hombre, tratando.
Contamos con los mejores relojeros que le enseñarán a dar bien la hora.
En Caracol Radio son las
4:03. 4:03.
5:07.
No me imite. A ver, señor.
5:00 p.m.
7:00 p.m.
7:00 p.m.
Clasifiqué.
Ya, sí, el viernes nos vemos.
6:39. 5:39. Y ya me estoy adelantando.
Recibirá tips de cuidado animal para que no se le escapen los gallos.
A los estratos 4, 5 y 6.
Sí, pero es que este tipo de proyectos de ley aparecen.
Mema.
Laura, por favor, muy bien.
Ay, sí. Sí,
ay, no.
Y como es viernes, les dejamos este momento memorable de la nena de la luciérnaga.
Antes el municipio de Madrid, Cundinamarca, se llamaba Cerrezuela.
Ajá.
¿Cuál es el gentilicio de los que vivían en Cerrezuela, que fue hasta 1875? ¿Por qué hoy se llama Madrid, Cundinamarca?
¿Cerrezueleños?
No. ¿Tú qué dices, Risa Loca?
¿Cerrezuela?
Cerrocelosos.
Casi con oso.
Casi, cerrelosuelenses.
Se les cerruelano.
Se les cerró.
No, fue una broma. Nena, caíste en la broma. Del Cerrezuela.
Clásico.
Nena, eso te pasa por no hacer el check. Hay que hacer un fact-checking, nena.
Ay, Luces, así.
Ay, qué pena, nena, pero caíste. Así que, ¿qué esperan para ser parte de nuestro curso Yo Quiero Pegar en la Radio?
Si usted pensó que por estar platudo con la prima íbamos a recibir un billetico por debajo de cuerda, pues de malas, porque aquí el que mete la pata la sacamos al aire. Blah.
Los deportes en la Luciérnaga.
Bueno, don Sebastián Vargas, deportes aquí en la Luciérnaga.
Don Gabriel Andrés, feliz tarde para todos. Comenzamos con fútbol femenino. Hoy,
bien, señor,
se tendrá partido amistoso por parte de la selección colombiana de mayores. Ese partido será ante México, 9:00 p.m. en Ciudad Juárez, en el norte de México, prácticamente en un estadio, Gabriel, que desde la tribuna occidental se ve Estados Unidos. Queda ahí nomás en la frontera. Ese partido 9:00 p.m. será un doblete el día lunes, pero estamos pendientes a las 9:00 p.m. de ese primer partido, preparación de esta selección que comienza el 12 de julio su participación en la Copa América de Ecuador. Por supuesto, estamos pendientes del Mundial de Clubes. Mañana comienzan los octavos de final en los Estados Unidos a las 11:00 a.m. Palmeiras contra Botafogo, duelo de equipos brasileños, y a las 3:00 p.m. Benfica contra Chelsea en duelo de europeos. Y la Liga Colombiana, que siempre nos apasiona, que siempre estamos pendientes de ella, bueno, termina su capítulo el primero del 2025. El domingo desde las 6:00 p.m, Estadio Atanasio Girardot, Medellín-Santa Fe, 0-0 va la serie, pita Bismarck Santiago. Y por supuesto estaremos a través del fenómeno del fútbol de Caracol Radio con ese partido definitivo. La transmisión desde las 5 de la tarde, 44 mil espectadores en el máximo escenario de los antioqueños.
Bueno, pues los argentinos y por lo menos de Boca tuvieron que esperar a los de River para venirse en un solo avión, Pasquinel, y ahí sí te veo calladito sin decir nada.
Hola Gabrielito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Pues mejor.
Yo quiero aclararte ciertos puntos.
A ver, ciertos puntos es que están por fuera de la Copa Mundial de Clubes.
Ciertos puntos fueron los que le faltaron.
Los que les faltaron,
no,
sí.
No, perdón.
El Mundial de Clubes sin Argentina.
No, dale, hablen ustedes.
Es la realidad, dale. Son los datos, dale. Y hay que darlos.
No, está bien, los datos hay que dar, dice una cosa, el otro, pero yo estoy revisando acá, déjame, miro esto, a ver... Nada, tinta, tatane. No, yo no veo equipos colombianos sacan el Mundial de Clubes.
No, para hacer un papelón, no vamos.
Una cosa, los colombianitos son tan pequeños que se alegran porque eliminen a los equipos argentinos.
No, para hacer papelones mejor te quedas en casa.
Y al igual hay representación colombiana, señor.
Representación.
Tenemos una cantidad de jugadores allá. Ocho jugadores teníamos allá.
No, pero qué sé, ocho colombianos. Dice, nosotros tenemos a Messi.
¿Y?
Y Messi está clasificado.
Sí, bueno, todavía.
Y Messi es el mejor del mundo.
Bueno, pues dudamos a veces también.
Lo dudamos. ¿Quién dice
no,
lo dudamos?
No, con lo que está haciendo ahí en Miami, ya no es lo mismo.
De verdad, no veo ningún equipo colombiano. Bueno. No, Jaguares, Patriotas, Cúcuta, Millonarios. Bueno, el único millonario que estuvo acá fue River.
Sí, ve, Vargas, los devolvieron. Sí, llorando.
Son más acomodados. Bueno, Vargas. Ya están en casa, que es lo importante.
Volvamos con los cambios que tiene y cómo el fútbol profesional colombiano entra al nuevo orden mundial que han llamado. Voy a ir uno por uno. Arranquemos.
Señor.
El primero, los arqueros que queman tiempo, ¿ahora qué tienen que hacer?
Exactamente, desde el primero de julio comienza a regir a nivel mundial lo aprobado por la IFAB, por los señores de la IFAB, y es que los arqueros se pueden demorar con el balón 8 segundos.
Y
Estamos hablando cuando lo tienen en las manos, porque obviamente cuando lo tienen en los pies y está en juego, pues no les cuenta.
Sí, tienen que ponerlo en juego.
Pero lo tienen en las manos, se pueden demorar máximo 8 segundos para sacar. Si no lo hacen... Hay cartón amarillo y tiro de esquina.
Oye,
pero ojalá y sí hagan respetar eso. ¿Se acuerda que había 6 segundos?
Claro.
Exacto.
Claro, el tema es que ahora no hay tiro de esquina, ¿no? No había tiro de esquina, ahora sí lo va a haber.
Sí, pero debería haber un reloj como que no manejara ningún árbitro, sino como en el básquetbol.
En el fútbol americano.
En el fútbol americano. Se prende un bombillo y se prende el otro y ya, listo.
Que ellos vean que van a...
Sí, porque los 8 segundos de un árbitro contando
eso... Sí, no, eso sí son lentejas. Terminan siendo 16.
Bueno, las protestas con el árbitro.
Bueno, las protestas con el árbitro, tanto para jugadas en el terreno de juego como cuando va a asistir al VAR, es que no lo pueden rodear y solo le puede hablar el capitán.
Okay.
Si Gabriel, que es el capitán, va, no hay problema. Si voy yo, como compañero de Gabriel, a hablar con Oscar Darío, que es el árbitro del compromiso, él me puede sacar cartón amarillo.
Bueno, estamos buscando agilizar en el juego y perder menos tiempo. Para los cambios, hombre, a veces van con el trotecito, buscando el otro lado. ¿Qué pasa ahí?
Claro, en esta, Gabriel. El martes a las 5 de la tarde hay reunión de Dimayor, Comisión Arbitral y Federación Colombiana de Fútbol. Allí se va a plantear para que la federación, como la encargada del fútbol en Colombia, la lleve a FIFA y la FIFA le apruebe a Colombia ese tema, que ya está en la MLS de Estados Unidos. Tiene que salir, hacer el cambio, sale el 9, entra el 8 en 10 segundos. Si eso no se hace, el jugador que va a ingresar se tiene que quedar un minuto afuera. Eso también va a tener otra arista, y es que si... entra el cuerpo médico para atender y dicen que hay cambio, tienen 15 segundos para retirar a ese jugador. Si no lo hacen, el jugador que va a ingresar se tiene que quedar minuto y medio fuera del terreno de juego.
Ah, bueno.
Entonces, todo esto es para poder agilizar el tiempo efectivo de juego, que hoy sí, somos en la segunda liga después de Brasil con el mejor tiempo efectivo de juego, pero es para evitar las marrullas, la quemadera de tiempo, en fin.
Hay una curiosa que tiene que ver con los recogebolas, que ya no van a entregar la bola, sino la dejan en el piso.
En un conito, los famosos conitos
donde
ahí van
siempre
a poner,
están.
Tiene que haber 12 balones alrededor del
pero
terreno
ese sí
de juego.
Sí, ha estado viendo últimamente.
Exactamente,
los conitos
sí.
Ahí.
Ese la mayoría ya lo han adaptado. Sí, algún recogebolas comete algún tema de esconder el conito, de esconder el balón, que somos difíciles aquí en buscarle la torcida a la regla, es expulsado el recogebolas.
Y hay una que puede ser polémica porque no es tan fácil de ver, leer, ni siquiera con VAR, que es la sanción a la simulación.
Claro, es a lo Piojo Acuña, obviamente que todos la vemos, pero hay algunas que el jugador hace Neymar y es que lo tocan con la yema de los dedos y da cuatro vueltas y se manda a incapacitar como Oscar Darío. Entonces,
eso es
Pero sí, va uno a ver y sí. O un chuncito,
sí,
diría.
Sí,
un
chuncito.
Sí, perdón, patrón, a propósito de incapacitar...
¡No, señor! ¿Cuándo? Si el partido es el domingo.
Sí, pero si el Medellín queda campeón, yo no me puedo incapacitar el lunes.
Pero hasta las 12 del día. Sí.
No.
Y si es y si pierde también se le va a incapacitar.
No, tranquilo.
Pero obviamente esa que usted dice es muy complicada porque usted cómo va a lo Piojo se puede, pero hay jugadas en que usted no va a poder ver que eso no simulación. No,
le toca a usted además quedarse mirando porque cuando lo sacan en camilla se paran ahí mismo. Exacto. No les pasa
nada. Sí, porque el aerosol es mágico. Aerosol, es bendito. Sí. Ese es el que se puede aplicar Oscar Darío el lunes para hacer lo que pase.
Eso, más bien, ese aerosol, señor. Más bien, conectemos con la polémica.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, partnercito.
Partnercito, ¿cómo
bienvenidos?
Vamos?
Soy César Augusto y bienvenidos a la polémica. Bueno, vamos a ser concretos. ¿Qué reglas nuevas se deben implementar en el fútbol colombiano y por qué? Escuchamos a Melisa Martínez.
Oye, César, buenas tardes. Yo creo que en el fútbol colombiano se debería prohibir el saque de banda. Debido a que estamos en un proceso de paz y el país no aguanta más bandas.
Melisa, pero no tengo pruebas y tampoco dudas. Pero escuchemos qué opina el pibe Valderrama. ¡Pibe!
¡Joda! Yo opino que a los jugadores que toquen mucho el balón con la mano, le pongan esposa. ¡Esposa! Para que mantenga la mano quietecita. Porque los que tocan mucho el balón con la mano, ¿qué son? ¡Puro pelo americano! Pero,
calma, pibe. Profe Leo, ¿qué nuevas reglas debería tener el fútbol colombiano?
Listo, papito. Sí, ya, César. Bueno, yo pienso que nosotros los técnicos, como gritamos tanto en la cancha...
¡A muerte!
Deberían darnos un megáfono, ¿no? Porque hay que cuidarnos y nos podemos joder la garganta. Y yo como soy un tierno y canto bastante, es un cantante, es como yo dar las órdenes a los muchachos.
Calma, Leonel, calma. Tino, ¿qué regla propondría usted?
Ah, ¿qué se dice, César? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bueno, no, pues yo pienso que deberían cambiar la hidratación de los jugadores. Quedan mejor hidratados con margaritas, con whisky, sí, con tony, con guaro, roncito,
tequila. Estoy de acuerdo.
Pero es que eso es lo que les falta.
¡Gol, gol, gol!
Por eso es que no.
¡Gol del Real Cartagena!
¿Pero qué tiene que ver el Real? ¿Qué tiene que ver el Real aquí, hombre?
Estoy viendo un amistoso, César. Estoy viendo. Steven, Diego.
Señores, hasta aquí se nos acabó el tiempo. Hasta aquí la polémica.
¿En qué quedamos con la hidratación?
Que ruede el balón y reine la alegría. La final del fútbol ya quedó lista. En Medellín y también Bogotá, que gane el buen fútbol y viva la paz. En el Campín retumbó el tambor, el Atanasio vibrará con su sabor. Dos ciudades, un solo clamor, que gane el buen juego, que gane el mejor. Que los hinchas demuestren su pasión, pero con calma y con corazón. Sin agresiones y sin pelear la violencia, dejen en fuera.
¡Pero! oso. ¡Vamos, Medallo!
Ay, yo no sabía que el león iba a comer bandeja paisa este fin de semana.